Bienvenidos a La Trama. ¿Cómo andás, Nacho? Tanto tiempo.
Bien, muy bien. Un placer, como siempre, estar en este espacio.
Vamos a hablar hoy de la OIT. Vamos a hablar de problemas, de discusiones que no están pasando acá en nuestro país, sino que se están dando en otro lugar, lejos, muy lejos, en Ginebra.
Exacto, Suiza, donde está la sede de la mayoría de los organismos internacionales de este mundo. Allí está la sede de la OIT, que está realizando por estos días su conferencia mundial.
Bueno, la noticia que trascendió ayer, temprano por la mañana, es que fue incluido nuestro país en la lista de países que esta conferencia de OIT va a tratar especialmente, va a analizar especialmente, y se conoció como lista negra, la lista negra que ahora incluye a Uruguay, junto con un montón de países. No sé si viste la lista, Nacho, pero
sí, muy variada.
Hay varios, creo que casi ningún europeo o uno europeo, algunos de América Latina y después países, bueno, con realmente problemáticas, no solo laborales, sino de todo tipo, ¿no? Uh-huh.
De Europa está Turquía y Serbia, esos dos países nada más.
Bien, se trata de casos, situaciones laborales en países donde se llega a esa lista a través de denuncias que presentan trabajadores, que presentan empresarios y que presentan también los estados, y que luego en una instancia especial se dirimen. Y Uruguay llega a esta lista, a este pedido de desglose o de atención especial por una denuncia realizada por las cámaras empresariales de Uruguay, que bueno, hace tiempo que vienen en realidad buscando estos ámbitos dar la discusión o volver a dar la discusión sobre la negociación colectiva por varias razones. Últimamente, en los últimos meses, por casos como los de las ocupaciones, puntualmente creo que fue la fábrica de Friopan, que bueno, tuvo bastante prensa también, pero bueno, se está como agarrando de ejemplos puntuales como para cuestionar una negociación colectiva que lo vamos a ver más adelante, porque el ministro Ernesto Murro se refería a eso. Es de los años 40, o sea, no se puede evaluar con una ocupación del mes pasado, digamos. Y bueno, de eso vamos a hablar en el día de hoy. La idea es conocer un poco más sobre esta lista, cuál es el proceso que sigue ahora. El viernes, entre las 10 y la 1 de la tarde de la hora local, se va a estar considerando el caso Uruguay. Y ahora vamos a estar en contacto con Fernando Gambera, quien desde acá, desde Uruguay, analizará esta inclusión de Uruguay en la lista de OIT.
Sí, que debo corregirme, hay un país más de Europa. También está Bielorrusia. O sea que son tres de Europa. La gran mayoría son de Asia. Creo que es el continente que tiene más. De Sudamérica están Uruguay, Bolivia y Brasil. También hay de Centroamérica unos cuantos.
Sí, Bolivia está denunciado por empresarios. En el caso de Venezuela también. Hay como varios. Hay que desglosar ahí, digamos, cuáles son las denuncias que se hacen a esos países, ¿no? En el caso de Brasil, llega la denuncia por trabajadores y tiene que ver con una reforma laboral que fue aprobada en el gobierno de Temer antes de que asumiera Bolsonaro y que retrocede un montón de casilleros en los derechos conquistados de los trabajadores y las trabajadoras de Brasil. Vamos ahora sí al contacto con Fernando Gambera.
Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Estamos en contacto con Fernando Gambera. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para la audiencia, para ustedes, para todos.
Muy bien, muchas gracias. Queremos consultarte, en primer lugar, ¿qué significa que Uruguay haya sido incluido en esta lista de países que va a analizar la Comisión de Aplicación de Normas de OIT, que bueno, que también llamada por la prensa la lista negra de OIT?
Sí, bueno, en primer lugar, creo que el término lista negra, si bien es una forma común de uso, digamos, no es en rigor una denominación para tal lista, ¿no? En definitiva, en términos prácticos, lo que es esa lista es una lista de países que resulta de una negociación entre las organizaciones internacionales de empleadores y los trabajadores para ser evaluados por la Comisión de Aplicación de Normas, que funciona al mismo tiempo, en paralelo de la conferencia anual que se está desarrollando desde ayer hasta el 21 de junio. Esa lista se conforma mediante un proceso que es, hace un mes atrás, los trabajadores presentamos nuestras prioridades, los países que nosotros entendemos que para nosotros es fundamental que se analicen, que están violando alguna norma de la OIT. En ese sentido, nosotros planteábamos de América, Brasil en primer lugar, por la reforma laboral y todo lo que está aconteciendo. Argentina, por toda la situación social, los tarifazos y demás. Y Colombia, porque bueno, después del intento fallido de paz, hubo en lo que va de este año, según la información que tenemos, en torno a 500 dirigentes sindicales y sociales muertos, ¿no? Por el lado patronal, naturalmente se colocó a Venezuela, Bolivia y a Uruguay, pero una vez más demostrando que ellos ponen siempre los mismos países en función de las valoraciones políticas que hacen y no de razones técnicas o de violación de alguna de las normas de OIT. Por eso es que bueno, de alguna manera nos indigna que los empresarios uruguayos hayan operado de esa forma para aprovechar el uso de eso en un año electoral para sumar agua al molino de su plataforma que ha sido presentada en estos días, en donde quieren desregular todo y obviamente quieren ir en contra de la negociación colectiva de rama y si es posible, si fuera por ello, llegar a la negociación individual. Y indigna que por obra y gracia de ese lobby que han generado ellos quede Uruguay en una lista que naturalmente los otros casos tienen una grave importancia, en algunos casos hasta por la violación de derechos humanos, países que en otras partes del mundo tienen denuncias graves de trabajo infantil, de trabajo esclavizado. Esa es la parte peor de esta cosa. Naturalmente que de nuestro punto de vista, nuestros compañeros allí en Ginebra tienen una batería de fundamentos para defender el caso, al punto de decir que no tenemos ningún problema en que aquellos que quieran del Comité de Libertad Sindical de la OIT que venir a visitar Uruguay, nosotros encantados de mostrarle lo que es un sistema de negociación colectiva y un sistema de relaciones laborales, además de un diálogo social que creo que pocos países de la ONU pueden exhibir, ¿no? No solo por la negociación colectiva, sino porque además trabajadores y empresarios en este país integramos varias instancias de decisión de este país, en los institutos de previsión social, el INEFOC, participamos juntos en INACOP, tenemos participación conjunta en consejos consultivos como el de la Agencia Nacional de Investigación, como Uruguay 21, o sea, dudo que haya muchos países del espectro de 180 países de la ONU que puedan exhibir los niveles de diálogo social y de negociación que hay en Uruguay.
¿Cuál es específicamente la denuncia que hacen los empresarios? Porque un poco la prensa se ha hecho eco de las últimas situaciones, la polémica en torno a la ocupación de la fábrica de pan. ¿Cuál es la denuncia concreta que hicieron los empresarios ante OIT?
Bueno, ellos han fundamentado principalmente en una cuestión de que habría aquí una inclinación de la balanza en el tripartismo hacia el lado de los trabajadores. Eso, y además basado en que no se cumpliría aquí con el precepto de que la negociación debe ser libre y voluntaria, que define la OIT. En realidad, son fundamentos muy, muy, muy débiles porque, por un lado, la negociación sigue siendo libre y voluntaria porque cada quien puede negociar bipartitamente y no tiene necesidad de ir a la DINATRA y después será homologado. En segundo lugar, porque lo que aquí cambió, hay que recordar que Ellos invocan ahora el convenio 98 para ubicar a Uruguay en la lista, que es el que define la negociación colectiva y el diálogo social, pero ese convenio 98 es del año 51 y en realidad la ley de consejo salario de Uruguay es más vieja incluso que ese convenio. Y aquí lo que es, en todo caso hubo un cambio en la ley del 2008 fue que no dependiera del gobierno de turno la convocatoria a la negociación, sino que podía ser convocada por cualquiera de las partes. Eso no la convierte en obligatoria, la convierte le da mayor democracia al sistema, digamos, en todo caso. Y en cuanto a que se inclina la balanza, hay ahora unos cuadros que hemos preparado por el Instituto Cuesta Duarte, pero son datos conocidos de tiempo atrás. En todas las rondas de consejo de salario, en un promedio del 92%, el resultado fue acuerdos de parte. Y solo en menos de un 10% en todas las rondas de consejo de salario hubo alguna votación. Y en la mayor parte de los casos, las votaciones fueron empresarios y gobierno contra el voto de los trabajadores. O sea que no hay claro. ninguna prueba, dato, indicio de nada que pueda demostrar que aquí no se esté cumpliendo con el equilibrio que efectivamente ese convenio 98 establece en la OIT, ¿no?
Claro, eso es interesante porque el país, el diario El País en el día de hoy, por ejemplo, menciona en la nota que le hace al presidente de la Cámara de Industrias que en febrero la misma comisión de OIT le pidió al gobierno que modificara la ley de negociación para incentivar el acuerdo bipartito, que haya menos intervención del Poder Ejecutivo, pero según lo que vos estás diciendo, no sería esa la razón, digamos.
No, son cortinas de humo, eso no tiene ninguna necesidad de hacerse, eso ya se puede hacer, y es más, se hace. Hay muchos casos de negociación bipartita que se hace entre la empresa y el sindicato sin intervención ni que esté terciando el Estado. Y por otra parte, es una práctica ya asumida en la negociación colectiva aquí en Uruguay. Evidentemente son cortinas de humo, porque el único objetivo era político electoral, incluirlo en la lista. Es así, es para usar, para arrimar agua para el molino de alguien que ellos quieren arrimar, ¿verdad? Es así.
Bueno, por último, preguntarte qué se espera que pase el viernes cuando esta comisión considere, qué es lo que va a pasar allí, se presenta, cada parte presenta material, cómo se lleva adelante esa discusión.
Bueno, el funcionamiento de la comisión de normas es cuando se ingresa a tratar caso a caso, bueno, en el momento que le corresponde, si es el caso de Uruguay, primero hace una presentación el vocero del grupo de los empleadores, de todo el grupo de los empleadores, que es quien propició la denuncia. Después hace una presentación el vocero de los trabajadores y naturalmente a partir de ahí tiene la palabra el gobierno del país en cuestión para hacer sus descargos. Después hay 10 minutos que le corresponden a cada uno de los voceros de los trabajadores del país en cuestión, o sea, nuestros compañeros que están allá y los empresarios de Uruguay que están allá. Después hay una ronda de debate abierto en donde, bueno, la mesa ahí limita el tiempo según la cantidad de anotados que haya, que ronda los 3-5 minutos. Y finalmente hay unas conclusiones que pueden ser acordadas o en desacuerdo, ¿no? Y esas conclusiones se votan al día siguiente del día que se trató el caso. En el caso de Uruguay puede ser que haya alguna observación, repetir alguna observación que había respecto al tema de respetar el trabajo de que quiera trabajar, en el caso de que vos decías de las ocupaciones, que creo que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua con eso, más allá de que algún error hemos cometido, en eso hemos sido autocríticos, pero creo que hay una exageración. Y la prueba palmaria de que hay una exageración es que hubo un intento de acuerdo que hubiera evitado que estuviéramos hablando de todo esto hoy, hace un poco más de un año, que era una cláusula de paz introducida en la ley, pero bueno, las cámaras no dieron el acuerdo. y han, en ese caso bloquearon ellos, lo que hubiera sido una salida que hoy hubiera evitado estar en todo esto. Pero me parece que no tenían ningún interés en evitarlo, porque tenían exactamente el interés contrario, el de usarlo para que sea un elemento más en los elementos que día a día se vienen marcando como negativos en el país, ¿no?
Bien. Bueno, Gamera, muchas gracias por estos minutos. Estaremos atentos desde Radio Camacuá, entonces, para ver lo que pasa este viernes.
Bueno, no, al revés. Gracias a ustedes, a la orden, y bueno, sí, no, nos mantenemos en alerta. Abrazo grande.
Para nosotros...
Bueno, por ahí lo decía Gambera, los empresarios están llevando a OIT una discusión que no quisieron dar en Uruguay y además, bueno, hacen la denuncia en torno a la violación, a la supuesta violación del convenio 98 con respecto a la necesidad de esta recomendación que ya se había hecho en febrero de tratar, propiciar que las negociaciones sean bipartitas y no con la participación del gobierno. Ahora vamos a escuchar a Ernesto Murro, ministro de Trabajo de Uruguay, que habló al respecto y una de las cosas que comentaba justamente es que la mayoría de las negociaciones son bipartitas. Y por eso la defensa de Uruguay, en este caso, por parte del gobierno, irá por el lado de constatar o poder justificar cómo es efectivamente la negociación colectiva en nuestro país y cómo se viene desarrollando. Les decía el video de Murro que envió su equipo de comunicación desde Ginebra. El audio es muy malo, hemos seleccionado algunos fragmentos, pero bueno, son las primeras impresiones que tiene. Las primeras declaraciones que se emitieron por parte del gobierno luego de este anuncio de que Uruguay está en la lista de 24 países que será considerado especialmente por OIT en el viernes que viene, este viernes a las 10 de la mañana de la hora local. Cabe aclarar además que Uruguay y Bolivia son los únicos países que están en esa lista denunciados por cámaras empresariales. El resto lo hace por... otras razones, se trata de países que tienen serios problemas de violación a los derechos laborales y humanos también, casos de trabajo infantil, situaciones muy complicadas, por lo cual se hace lo que explica que sea tan peculiar también que Uruguay esté en esa lista. Vamos entonces a escuchar a Murro, que en este video que les decía... recordaba, hizo mención a el juicio que tuvo a Uruguay enfrentado a Philip Morris, la empresa tabacalera, que le hizo un juicio a Uruguay, que Uruguay terminó ganando, por incidir en las políticas de salud. De alguna manera, Philip Morris vio atacados sus intereses, muchos recordarán, y Ernesto Murro hacía una analogía con este tema.
Para nosotros vamos a concurrir con absoluta tranquilidad de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Lamentamos que algunos representantes empresariales y la Organización Internacional de Empresarios haya cuestionado a Uruguay por su sistema de negociación colectiva. Nosotros vamos a defender nuestro sistema de negociación colectiva, que tiene 76 años de antigüedad, desde 1943, y que es...
Bueno, ahí estaba, estamos en directo desde la Plaza España, abrimos la ventana. Bueno, estaba Murro hablando de esta defensa que se va a hacer de la negociación colectiva. En este video también Murro señaló a la negociación colectiva y, como una de las características que han llevado a Uruguay a altos lugares de América Latina en términos de desarrollo social, en términos de protección social, y que por eso se iba a defender la negociación colectiva. Ahora sí vamos a escuchar la mención que hacía el ministro Murro con respecto al caso de Philip Morris.
A veces nos da la impresión de que esto es un poco parecido a la lucha que tuvimos que enfrentar contra Philip Morris, un gigante del mundo que quiso enjuiciar a Uruguay por su política de salud en el tabaco.
Bueno, y lo decía más temprano el Manso Gambera, con respecto, él le llamaba cortina de humo, cuando se refiere a esta denuncia que se hace a través del convenio 98 con respecto a la incidencia del Poder Ejecutivo en la negociación colectiva. Y Murro justamente va a dar un dato interesante sobre esto, que es cuál es el porcentaje de negociaciones que se resuelven de forma bipartita.
Hay algo que queremos destacar muy especialmente. Está culminando en estas horas la ronda de negociación colectiva más grande de la historia del Uruguay. 231 consejos de salarios. Faltan solo dos. Y esos 229 que ya terminaron tienen un 90% de acuerdo entre empresarios y trabajadores. Esta es la mejor prueba del funcionamiento de la negociación colectiva en el Uruguay. Y lo que se quiere por parte de algunos representantes empresariales uruguayos y de la Organización Internacional de Empresarios es reducir o eliminar la negociación colectiva en Uruguay. Y nosotros a eso nos vamos a oponer en defensa de los trabajadores, de las pequeñas empresas y del impacto que tiene el salario y las condiciones de trabajo luego para los jubilados y pensionistas del país. Así que tengan la plena seguridad que vamos a seguir defendiendo los intereses del Uruguay con diálogo, con democracia, con tripartismo, como sabemos trabajar.
Bueno, bastante claro, Murro, con estos comentarios. Y bueno, en este video que vamos a pedirle al ministro que para la próxima esté en un lugar con menos eco, capaz, y que no se olvide de los solaperos. Algo que en la radio a veces nos pasa, pero bueno, ese eco, Murro, no te lo robo. Sí, pero vamos a escuchar por último a Murro. Me parece súper interesante esto que él venía diciendo con respecto a que el 90% de las negociaciones se resuelve de forma bipartita. Y bueno, también especuló sobre los motivos por los cuales se conformó esta lista y la forma en la que lo hizo, pero fue hasta ahí. Vamos a escucharlo.
¿Cómo se ha acordado esta lista que la acuerdan representantes internacionales de empresarios y trabajadores? Esto no lo resuelven los gobiernos. Es más, estamos recibiendo en estas horas apoyos de importantes gobiernos a la posición de Uruguay y a lo que es el desarrollo social, laboral, el crecimiento económico de nuestro país y el desarrollo. Nos llama la atención que hay 6 países de América Latina en esta lista. Nos llama la atención esos países de América Latina son una gran proporción en relación a los países. Sin embargo, hay otras regiones del mundo que no están. Por ejemplo, lo que es la propia Europa. Prácticamente un solo país. En este sentido, a la población uruguaya transmitirle nuestra tranquilidad, que mantendremos esta información permanente con ustedes a través de los distintos medios de comunicación, a quienes mucho le agradecemos si emiten estas declaraciones, que son las que estaremos haciendo por ahora, mientras seguimos trabajando aquí en preparar la defensa, no del gobierno, en preparar la defensa del país y en particular de los trabajadores, de las empresas, de los jubilados y del desarrollo de nuestro país en esta instancia que se da en esta conferencia internacional. Muchas gracias.
Bueno. Le agradecemos también al ministro Murro por enviar declaraciones desde Ginebra. Y vamos a comentarles ahora, porque ayer mismo el Instituto Cuesta Duarte hizo circular información, gráficos, que refieren a la incidencia de la negociación colectiva en todo, básicamente.
Sí. Compara dos periodos de tiempo. Uno, 1989-1998, con 2005-2014. Son dos periodos de 10 años. El primero es 10 años de crecimiento económico sin negociación colectiva. Y el segundo es 10 años de crecimiento económico con negociación colectiva. Y ahí y muestra cómo algunos ítems variaron de forma diferente con y sin negociación colectiva. Por ejemplo, el crecimiento de la economía en los primeros 10 años fue de 42,6% sin negociación colectiva. Y con negociación colectiva, 68,8%. Es decir, 26% más.
Un montón.
Es, la verdad que es mucho igual, en 10 años.
Igual me parece, o sea, me parece que es muy contundente, ¿no? El número, la cifra. Cabe aclarar que bueno, que no solo tiene que ver con la negociación colectiva, pero sí hace al desarrollo económico de un país.
Sí, hay otros indicadores que capaz que son no es, más válidos para los trabajadores, claro, como el empleo.
A ver, ¿cómo
más allá del PBI. El empleo, el porcentaje de empleo entre 1989 y 1998 creció un 2%. Arrancó 152 al inicio del periodo y terminó en 54. O sea, creció un 2%. Sin embargo, entre 2005 y 2014 arrancó siendo del 50,8 y terminó siendo del 60,4. O sea, creció un 10%. Creció 5 veces más el empleo con negociación colectiva que sin. Sí. Y el desempleo sin negociación colectiva subió 1.5 y con negociación descendió unos 6 puntos porcentuales aproximadamente. De 13,1 a 6,9.
Sí, creo que la cifra, insisto, no hay que tomarlo como de forma lineal, porque directamente la negociación colectiva lo que hace es impactar en las condiciones de trabajo, pero también en la estabilidad del mercado interno, por varias razones. Pero lo que sí creo que están demostrando estas gráficas que distribuye el Instituto Cuesta Duarte, y es muy interesante, es que el argumento de los empresarios de que por estas razones hay menos inversión o hay menos posibilidades de desarrollar la industria o de generar puestos de trabajo, no es tan así. De hecho, es contrariamente así. En los momentos en los que menos se generaron puestos de trabajo, en los momentos en que menos se invirtió en el país, fueron momentos en los que no hubo negociación colectiva. ¿Pudo haber tenido eso que ver también con otros factores de la situación del país? Sí, puede ser. Lo que sí se puede afirmar a partir de estos gráficos es que la negociación colectiva en sí no detuvo ese crecimiento, por lo menos. O sea, algunos te podrán decir, no, gracias a que hubo, bueno, podemos conversarlo. Pero lo que sí es seguro es que la negociación colectiva en sí misma no hizo que hubiera menos ganas de los empresarios en invertir en nuestro país.
Sí, y hay un dato que faltó comentar, y creo que es el más contundente de todos, o el que más diferencia arroja entre un periodo y el otro, que es el crecimiento del salario real en el periodo. Entre 1989 y 1998, sin negociación colectiva, el salario real en esos 10 años creció 3,3%. En el periodo 2005-2014, una década con negociación colectiva, el salario real creció 51,5%.
No tiene comparación, o sea, es abismal el cambio, que además repercute no solo en la vida de esos trabajadores, o sea, de las personas que lograron aumentar sus salarios, sino también en toda la economía del país, porque de esa manera se sostiene el mercado interno también.
Sí, y también hay diferencia en indicadores de pobreza, en el índice de Gini, que es el índice de la desigualdad de ingresos. Bueno, todos estos datos están publicados, los publicó en la Central Sindical, están publicados también en la página de AEBU, en aebu.org.uy, si gustan consultarlos en más detalle y luego compartirlos.
Bueno, a lo largo de hoy estuvimos mencionando algunas cosas que hacen a la prensa y que hacen al relato que se tiene de este tipo de situaciones y este tipo de hechos, y por eso nos gusta también ver cómo se da cuenta de estos temas. Y también qué diferencias puede haber a la hora de informar sobre esta situación, y por eso nos interesa saber, por ejemplo, cómo, como hemos citado al país varias veces, que ha publicado casi que dos notas por día con el tema y con también la voz de las cámaras empresariales sobre todo, y que hace énfasis en que la denuncia es por el convenio 98, tiene que ver con esto que decíamos ante OIT de las negociaciones bipartitas, en priorizar las negociaciones bipartitas y que el Poder Ejecutivo no intervenga tanto, pero que también quedan por fuera las denuncias que se hicieron a las violaciones, supuestas violaciones del convenio 87. ¿Qué es el convenio 87? Es el que refiere a ocupaciones y libertad sindical, que los empresarios también habían presentado queja hace 10 años y tiene que ver con bueno, si una empresa está ocupada, como permitir que otros entren a trabajar. Eso no está en la denuncia que hace que Uruguay esté en esta lista, pero que igualmente las cámaras intentarán que el tema esté sobre la mesa y esté presente la discusión. Uh-huh. Y esto esconde en última instancia el derecho a huelga, ¿no? O sea, lo que se va a debatir en última instancia es el derecho a huelga, es el derecho a la libertad de asociación y a la libertad sindical, y es en definitiva ir contra lo que ha permitido que aún con mucho esfuerzo, porque hay muchos sectores todavía que están muy jodidos para organizarse adentro de las empresas. Pienso los últimos, las muestras que tenemos cada temporada con Fuesis, por ejemplo, y lugares con muchísima persecución sindical, pero que aún así los empresarios quieren discutir estos temas, quieren rediscutirlos, y por eso está bueno seguirlo de cerca y ver también este viernes cuáles son los argumentos que presentan en torno a estos temas.
Escucha y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.